22 de enero. Santos Vicente y Anastasio, mártires. San Vicente diácono, zaragozano, sufrió el martirio en el año 304. San Anastasio, monje persa, sufrió el martirio en el año 628, y su cuerpo fue sepultado en Roma, en la misma iglesia donde ya descansaba el cuerpo de San Vicente. Epístola del Libro de la Sabiduría, capítulo 3, versículos 1 al 8. Dios prueba al justo como al oro en la fragua, pero al igual que un holocausto, él lo recibirá en la felicidad eterna. Las almas de los justos están en manos de Dios, y no llegará a ellas el tormento de la muerte. A los ojos de los insensatos pareció que morían, y su muerte se miró como una desgracia y como un exterminio su partida de entre nosotros. Mas ellos están en la paz. Y si ante los hombres padecieron tormentos, su esperanza está llena de inmortalidad. Atribulados un poco, su galardón será grande, porque Dios los probó y los halló dignos de sí. Los probó como al oro, en el crisol, y los aceptó como víctima de holocausto. Y a su tiempo se les dará la recompensa. Brillarán los justos como el sol y como chispas que discurren por el cañaveral. Así correrán de una a otra parte. Juzgarán a las naciones y señorearán a los pueblos. Y el Señor reinará con ellos perpetuamente. Deo gracias. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 9 al 19. Jesucristo predice las persecuciones contra sus seguidores y los anima a ser constantes. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: cuando oigáis hablar de guerras y sediciones, no os alarméis. Es verdad que primero han de acaecer estas cosas, mas no por eso está próximo el fin. Entonces les decía: se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en varias partes, y pestilencias y hambres, y fenómenos terribles en el cielo y grandes señales. Pero antes que suceda todo esto, se apoderarán de vosotros y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y os apresarán, y os llevarán por fuerza al tribunal de los reyes y gobernadores por causa de mi nombre, lo cual os servirá de ocasión para dar testimonio de mí. Por tanto, imprimid en vuestros corazones que no debéis discurrir de antemano cómo habéis de responder, pues yo pondré las palabras en vuestra boca, y una sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros enemigos. Seréis entregados a los magistrados por vuestros mismos padres, hermanos, parientes y amigos, y harán morir a muchos de vosotros. Y seréis odiados de todo el mundo por mi causa. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Laus tibi Christe. Intimidad divina. Jesús nos muestra al Padre, presencia de Dios. Oh Jesús, tú eres la palabra que revela al Padre. Solo tú puedes enseñarme quién es Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Meditación. Punto primero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, nos dice Jesús. Y San Juan Evangelista dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Solo Jesús, el Hijo de Dios, puede darnos conocimiento del Padre. Solo Él, como palabra de Dios, es por naturaleza el revelador de Dios. Nuestras palabras expresan nuestros pensamientos. Del mismo modo, el Verbo, expresión sustancial del Padre, expresa al Padre y revela la naturaleza de Dios. Cuando el Verbo se hizo carne, siguió siendo lo que era, el Verbo, el esplendor de Dios, el revelador de Dios. Al encarnarse, se dio a conocer a los hombres y se hizo accesible a nuestra capacidad humana. Pero eso no implicó una disminución de su naturaleza divina. Incluso cuando Jesús no habla, su persona y sus acciones nos revelan a Dios. A menudo comentaba con tristeza ante la incomprensión que, si me conocierais, conoceríais también a mi Padre. A Felipe, que en la última cena le pidió que les mostrara al Padre, le respondió en tono de suave reproche: tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ve a mí, ve también al Padre. ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Jesús es imagen de Dios invisible. Basta mirarle con fe y amor para conocer a Dios. De ningún otro maestro, por ningún otro camino podemos adquirir tal conocimiento, indispensable para la vida eterna. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Punto segundo. Cuando por medio de la razón remontamos las criaturas hasta su causa primera, podemos saber que Dios existe, que Él es el creador y el soberano del universo. Sin embargo, el conocimiento así obtenido es siempre inmediato, indirecto y dista mucho de ser perfecto. Solo se llega a Él con gran dificultad y a menudo tras muchos errores. Hay otras verdades divinas que no pueden ser alcanzadas solo por el intelecto humano, por ejemplo, la Santísima Trinidad, la Encarnación, la paternidad universal de Dios, nuestra incorporación a Cristo y nuestra elevación al estado sobrenatural. Nunca podríamos llegar a estas verdades profundas que revelan tantas cosas sobre Dios y su vida íntima, y que al mismo tiempo se refieren a nuestro destino supremo, si Jesús no hubiera venido a revelárnoslas. Él lo hace con la mayor autoridad posible. Nosotros decimos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, nos recordará San Juan en el capítulo 3. Yo digo lo que he visto con mi Padre. Vosotros no le conocéis, pero yo le conozco porque vengo de él, nos recuerda San Juan. Jesús se sirvió de las parábolas del hijo pródigo y de la oveja perdida para describir con palabras conmovedoras la bondad de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que alimenta a las aves del cielo y da vestido a los lirios del campo, revelando así la infinita misericordia de Dios hacia nosotros y su providencia paterna, que nos acoge y provee para nosotros como hijos suyos. La revelación de estas grandes verdades se aclara aún más por las obras de Jesús. Su preocupación por la miseria material y espiritual, su amor que lo mantiene continuamente buscando almas para salvarlas, hasta dar la vida por ellas. La buena nueva que Jesús trajo al mundo consiste sobre todo en esta revelación de Dios como caridad infinita, de Dios como nuestro Padre amoroso. El Nuevo Testamento y toda la vida cristiana se basan enteramente en esta revelación. Coloquio. Oh Jesucristo, Hijo de Dios, Verbo y Sabiduría del Padre, tú eres el libro de la vida. Tú viniste al mundo para enseñarnos por tu vida, tu muerte y tu doctrina. Oh Dios increado, hazme digno de comprenderte, como tu Hijo te reveló a ti, su Padre, a nosotros, nos dice Santa Ángela de Foligno. Oh Jesús, yo también pido con Felipe, muéstrame al Padre. Pero rápidamente añado, muéstramelo en ti, porque el Padre está en ti, y tú en él. De modo que mirándote a ti, veo y encuentro a tu Padre. Tu humanidad es un velo que esconde y oculta la divinidad del Padre, divinidad que es también la tuya porque tú eres Dios, como el Padre y el Espíritu Santo. Tú eres el Verbo, oh Jesús, pero el Verbo encarnado. Y la palabra del Padre está, por así decirlo, escrita en tu carne, para que yo pueda leerla en ti, el único y verdadero libro de la vida. Tú me revelas a Dios por todo tu ser, tu persona, tus acciones y tus palabras. Siempre y de todas las maneras, tú me repites una gran verdad, que Dios es amor. La vida eterna consiste en conocerte a ti, oh Jesús, y a través de ti conocer a Dios. Nadie más que tú puede darme este conocimiento. Solo de ti puedo aprenderlo. Cuán necesario es, pues, y cuánto deseo que tú me enseñes. Oh Señor mío y Dios verdadero, quien no te conoce, no te ama. Oh, qué gran verdad es esta. Pero ay, ay Señor, de los que no quieren conocerte. Oh Jesús, es ciertamente deplorable que el mundo no se interese por conocerte a ti y a tu Padre. Pero la ofensa iría más allá de lo imaginable si un alma que está consagrada a ti actuara de esta manera o se conformara con conocerte solo superficialmente. Oh Señor, revélate a mi alma, porque quiero conocerte. Conocerte para amarte, servirte y regular mi vida según tus deseos. Oh mi Señor y mi Dios, cuando una mujer en el mundo está a punto de casarse, nos recuerda Santa Teresa de Jesús, ella sabe de antemano con quién se va a casar, qué clase de persona es y qué bienes posee. No debemos, pues, nosotros, que ya estamos desposados contigo, pensar en nuestro esposo. ¿Quién es su padre? ¿Cuál es el país al que nos llevará? ¿Cuáles son las riquezas con las que promete dotarnos? ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo podemos hacerle feliz de la mejor manera? ¿Qué podemos hacer para darle placer? ¿Y cómo podemos conformar nuestro carácter al suyo? oh esposo mío, ¿debemos pues tenerte menos en cuenta a ti de lo que se tiene a los hombres? Que así sea.